de la gente, y a veces yo lo tengo un poco de miedo de esto y de otras cosas. Y en general,
Aitán, que ha estado Ángels 8 años refugiado en nuestro país, es periodista en un programa de acogida de Reporteros y Fronteras y que ha venido a celebrar esta fiesta.
Nico, y te llamaba la atención ver en Damasco operadores turísticos españoles que están tratando de relanzar el mercado sirio después de una década y media de pausa, sin recibir turistas por la guerra civil.
Sí, hablábamos con Óscar Moreno. Ángel, nos llamaba la atención escuchar el español a la primera hora de la mañana en el hotel estos días, y era un grupo de agentes de viajes de toda España que están visitando Siria para reabrir el negocio.
Soy Óscar Moreno y somos agentes de viajes de Viajes Mundos Milenarios en Vitoria. Y hemos venido.
Estos agentes de viaje, Ángels, confiaban en los primeros días del viaje en reabrir, pero una vez que han salido de Damasco, lo cierto es que la impresión no es la misma.
Sacar nuestras conclusiones, los recursos que tiene el país a nivel de infraestructuras hoteleras.
Porque sí, Damasco, el centro se está rehabilitando, Batuma, el barrio católico y algunas de las antiguas casonas de los caravasares que se han convertido en hoteles de lujo, pero si sales de la Almendra de Damasco está absolutamente todo destruido.
Pues la primera sensación buenísima, porque sí que es cierto que tiene todavía su estereotipo de país un poco inestable o con problemas igual de, pues eso, de
favorecer. En todo caso, la buena impresión era sobre el centro de Damasco, intentan abrir ese negocio, son las contradicciones de un país, claro. Como decimos, recordamos el dato, el 90% de la población bajo el umbral de la pobreza, y hay algunas de las ciudades del entorno de Damasco o del sur de Deraa donde el 90% de las viviendas están destruidas.
Nico, gracias.
Un beso, hasta luego.
Radio Gandía. Cadena Ser.
¿Buscas algo diferente? En Autosweden Gandía llevamos más de 30 años en el mundo del motor y ahora te traemos Link & Co. Coches eléctricos e híbridos enchufables con hasta 200 kilómetros de autonomía. Modernos, sostenibles y con un estilo que lo peta. Pásate por nuestras instalaciones en Gandía y descúbrelo tú mismo. Link & Co. En Autosweden Gandía. El futuro ya está aquí. El futuro ya está aquí.
El puchero en pilota no es solo un plato. Es el corazón de nuestra tradición. Gandía y su entorno celebran la Ruta del Puchero. Restaurantes de la zona te invitan a saborear la esencia de nuestra tierra. Toda la información se puede consultar en la web destisafor.com. Ven, disfruta desde ya y hasta febrero de 2026. Descubre el auténtico sabor valenciano y vota por el mejor puchero y la mejor pilota. Organiza Destisafor con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía. Ruta del Puchero Gandía, te sabor.
En Quality Brokers no te vendemos seguros. Lo que hacemos es escucharte y solo entonces asesorarte para que en caso de una desgracia puedas tener a alguien que se ocupe de que recuperes lo tuyo. Solo eso. Por eso lo hacemos seguro. Quality Brokers. Soluciones de confianza.
Bestun ya está en la Safor. ¿Dónde? En Bimotors, Grupo Peigar, de la mano de Kangloo. Descubre la excelencia automotriz de los nuevos modelos Bestun. Potencia, diseño y tecnología de última generación en cada modelo por solo 23.990 euros. Equipados con sistemas de seguridad avanzados, comodidades premium y 5 años de garantía. Grupo Peigar, conduce tu vida. Bimotors, Avenida de Alicante 124, Beireguar.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Dale, Íñigo.
Pues venga, Ángels, un último alto en el camino. Con Línea Directa da igual qué moto conduzcas, grande, pequeña, de diario o de viaje, porque aseguran todo tipo de motos. Y si decides cambiarte, mira, lo mejor, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Así que apunta y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ya os dejo cerrar el abierto.
En la cadena Ser, hoy por hoy, con Ángels Barceló.
Vamos a ir terminando ya el abierto. Están aquí Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
con el menú que tenemos a partir de ahora?
Bueno, pues mira, normalmente cuando se ha sido una cosa, aunque haya pasado tiempo, se tiene una percepción bastante exacta de ese tema, pero no ocurre con lo que vamos a hablar, con el tema que hemos elegido para Comando Norte, porque vamos a hablar de la adolescencia y de los adolescentes, que no por haberlo sido hace ya mucho tiempo tenemos una idea clara, porque a menudo exageramos o tenemos la sensación de que extremamos mucho la definición de lo que es un adolescente. Nos dejamos llevar muchas veces por las noticias en las que se vive, o ellos viven, o ellas, permanentemente en estado de alarma, con una visión quizás muy estereotipada. Con dos muchachos muy jóvenes, Nacho Carretero y Aitana Castaña, vamos a tratar...
Que no tienen hijos.
Que no tienen hijos, por algo será, ¿vale? Vamos a tratar este tema, y también con Beatriz Martínez, que es psiquiatra infantil y también de adolescentes.
Si queréis quedaros aquí los padres de familia, podéis quedaros, ¿eh?
Y adolescentes.
Yo me quedo un trecho para tener adolescentes.
Yo regalo adolescentes.
Regalo adolescentes a quien quiera experimentar con ellos.
Regale adolescentes para quien quiera experimentar con ellos, dice Víctor.
Casi madre nada. Mía. Esto nos cambio de edad, nos vamos a mis experiencias con Chema Rodríguez, nos marchamos hasta Alcalá de Henares para conocer a Berta, 84 años, vive la mitad del año en Madrid, la otra mitad en Asturias, y ha sido profesora, pero ahora es directora de teatro amateur. Siempre ha estado interesada por acercar esta faceta artística a sus alumnos.
Muy bien.
Y después nos vamos a meter en el jardín con Eduardo Barba. Ya pueden llamar al 900-100-800, 900-100-800, para cualquier duda que tengan sobre jardinería y plantas, y la planta de la que va a hablar hoy es la que a mí nunca me gustaría ser si fuese planta, que es una orquídea, porque sé que voy a morir. No conozco a nadie que le regalen una orquídea que no muera.
Pero todos vamos a morir. Si te regalan una orquídea, ¿te mueres?
No, no, que muere la orquídea.
La orquídea
solo vive en
la orquídea. Si no, mañana tienes esto lleno de orquídeas.
Sí, precisamente iba a decir que si hay una certeza es que todos nos vamos a morir.
No, pero las orquídeas, no sé por qué, cuando salen de la floristería, mueren.
Sí. ¿Ah, sí? Son como los coches, se devalúan según los sacas del concesionario.
Ya, pero eso porque no le hacéis caso a Eduardo Barba. Si le hacéis caso a Eduardo Barba, sobreviven.
Yo es que a mí se me mueren las plantas, así que no tengo. Pues niños, niños tampoco, por si acaso. Ni adolescentes, por si acaso.
Vamos a cerrar el programa con 15 minutos de fama con Martín Bianchi. Hoy nos va a proponer lo que van a hacer las distintas casas reales en Navidad. No sé si tendrán amigos invisibles como nosotros, pero alguna tradición llevarán a cabo y nos la va a contar. ¿Cómo va a hablar de la presentación en España, ahora ya sí en España, del libro del Rey Emérito, a la que no acudió el Rey Emérito porque estaba viendo la Fórmula 1 en Abu Dhabi?
Pues porque tenía otros quehaceres. Pues vamos con esta segunda parte del programa. Lourdes, Gonzalo, Víctor, hasta la semana que viene.
Adiós.
Tras 13 años trabajando, me quedé en paro. Me formé en un sector con más oportunidades y encontré un empleo mejor.
Como Marta, la formación profesional te acompaña para mejorar tu futuro y se adapta a ti para que sigas creciendo. Descubre la nueva FP, más atractiva y más accesible. Más FP, mejor empleo. Súmate.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye. Te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz, solo a ti, o a todos a la vez. Felicidad de la buena es. Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Leire, como cada año comparto un décimo contigo, y como siempre no entenderás mi letra, a pesar de que me pedías los apuntes. Así que tendré que decirte en persona, gracias por estar a mi lado. Y no sé si nos tocará algún premio, pero tengo claro que me tocó cuando nos sentamos juntas en la uni. ¿Te quiere? Eva, postdata, me debes 10 euros, que si no, no toca. Ay, mi Evita.
Recuerda que aún estás a tiempo de compartir tu décimo. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Sorpresa! Ana está muy emocionada porque sus hermanos han llegado de sorpresa por Navidad. O porque en Alcampo tenemos el jamón o paleta de cebo ibérico 50% raza ibérica, 150 gramos Sánchez Alcaraz a 7,29. Imposible saberlo. Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 10 de diciembre.
En Alcampo sales ganando.
Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Bruselas abre una investigación a Google por utilizar contenido de los medios de comunicación sin permiso para entrenar a su inteligencia artificial. Javier Liebana, buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Es la segunda investigación en menos de una semana que Bruselas abre a una gran tecnológica estadounidense. La primera fue a Meta, la matriz de Facebook o Instagram. Además, los reguladores europeos también han multado a la red social X, lo que ha causado hace unas horas la crítica de Donald Trump. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
Sí, es una nueva investigación a un gigante tecnológico estadounidense que llega en pleno desafío de Washington a las normativas comunitarias. La comisión sospecha que Google utiliza material de los medios de comunicación, también de creadores que suben contenido a YouTube, para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial. Google estaría utilizando todo ese contenido sin compensar ni a los medios de comunicación ni a los creadores y sin ni siquiera consultarles. Es una práctica otra más que vulneraría las normas europeas. En este caso de competencia, al concederse un acceso privilegiado a dichos contenidos, lo que coloca en desventaja a los desarrolladores de inteligencia artificial rivales, explica la comisión en un comunicado. Bruselas, recordemos, ya anunció en septiembre una multa de 3.000 millones de euros a Google por abuso de posición dominante en la publicidad online.
El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido a su antecesor en el cargo, a Carlos Mazón, por asumir responsabilidades y ha dicho que ya verán lo que ocurre con el acta de diputado de Mazón cuando acabe la investigación judicial abierta por la jueza de Catarroja, la que instruye la causa de la Dana, pero que es una decisión personal, ha dicho. Esto lo acaba de comentar en una nueva edición de los Encuentros SER que se está celebrando en Valencia. Lo escuchamos.
Carlos Mazón ha asumido su responsabilidad, la responsabilidad más alta, que es la de dimitir como presidente de la Generalitat. En unos tiempos, fíjese usted, en unos tiempos que en este país cuesta que, ya no digo que dimita a alguien, ¿no?, cuesta que un político tenga la humildad de reconocer errores o incluso de pedir perdón, ¿no?
Aún así, Pérez Llorca acaba de reconocer, ha dicho que hubo falta de previsión aquel día. Además, a esta hora empiezan algunas de las manifestaciones de médicos que se van a producir en toda España con motivo de los 4 días de huelga que empiezan hoy en el sector para protestar contra el estatuto marco impulsado por el Ministerio de Sanidad. En la de Madrid está Javier Ruiz Martínez. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Unas 150 personas ahora mismo. La marcha no ha comenzado todavía. Se quejan los médicos de que les han puesto servicios mínimos del 80% para reducir la asistencia a esta marcha. Carteles que leo ahora mismo: guardias, trabajo esclavo, tributan pero no cotizan, 3 años de negociaciones, más de 60 reuniones y el estatuto marco sanitario sigue siendo un enorme motivo de fricción entre médicos y el ministerio. De hecho, es la tercera huelga sanitaria en apenas 6 meses.
Y nos queda la información del deporte. Sampe, muy buenas.
Muy buenas. La Champions se despide entre hoy y mañana del 2025 con los partidos de la sexta jornada de la fase liguera. De lo de hoy, el Barça recibe a las 9 de la noche el Eintracht de Frankfurt alemán y el Atlético de Madrid visita al PSV Eindhoven holandés. Ambos necesitan ganar para seguir teniendo opciones de terminar entre los 8 primeros y evitar la ronda previa a los octavos. La jornada en Carrusel Deportivo desde las 8:30 de la tarde y tanto Barça como Atlético se suman junto a Real Madrid y Athletic Club a los bombos del sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey que se celebra hoy en la Federación desde la 1:00 de la tarde.
Así llegamos a las 10:03, las 9:03 en Canarias. Tiempo ya para la información de su comunidad.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Pues sí, primera parada, el Oceanographic de Valencia, donde, como acaban de escuchar, se está celebrando ya una nueva edición de Encuentro SER con invitado destacado, con el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Es su primera entrevista tras ser elegido jefe del Consejo y allí está Ana Talens. Buenos días.
Buenos días. Juanfran Pérez Llorca ha afirmado que quiere tener un canal de comunicación con las asociaciones de víctimas de la Dana, aunque sea para el reproche, no tanto mantener un encuentro con ellas. Lo importante para él ha sido pedirles perdón. El presidente de la Generalitat respondía así a la pregunta de si se reunirá con las víctimas que le piden el acta a el expresidente de la Generalitat, a Carlos Mazón, como diputado. Al respecto, el presidente responde que el acta es del expresidente, que ha de acatarse los estatutos del partido, que por cierto quiere solucionar antes de Navidad la sustitución de Carlos Mazón al frente del Partido Popular. Si te parece, Manu, dejamos sonido directo.
I resumís, per no sí. ser llarg. Et va fer un treball molt important, però no és mèrit sol és meu o de Maria José quan era secretària general. És mèrit de tota la gent que van treballar en una organització i que van fer que el Partit Popular tornés a recuperar aquesta hegemonia que havia tingut durant molts anys així a la comunitat.
I n'hi ha un equip.
Una entrevista que pueden seguir a través de la web de la cadena SER y nuestras redes sociales. Por cierto, después de pasar por la SER, Pérez Llorca va a marchar a Paiporta, otra de las localidades que arrasó la Dana. El viernes ya estuvo en Picaña, donde se reunió con su alcalde, con el socialista Josep Almenar. Hoy va a hacer lo mismo con el alcalde de Paiporta, con Vicenç Siscar, que también es socialista. Después va a visitar la estación de Metro Valencia de esta localidad y el mirador en recuerdo a las víctimas de la riada. Y en cuanto al tiempo, este martes en la Comunidad Valenciana vamos a tener cielo poco nuboso despejado. Hoy el viento va a soplar flojo con intervalos de moderado de componente oeste y hoy las temperaturas van a sufrir un ascenso, sobre todo las máximas.
De momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con Ángels Barceló. Hay más información en nuestra web en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si quieres saber lo que pasa en la tele...
¿Vuelve Aída?
¿Vuelve Aída?
Pon la radio.
Y acción.
Fenómenos virales.
Tía, soy una experta en virales. ¿Qué más?
Noticias. Las series de moda.
Esa serie fue impactante por muchas cosas.
Las que han marcado a una generación. Y lo mejor de la pequeña pantalla, los martes a las 6 de la tarde, en La Ventana de la Tele.
¡Cómo mola!
¿Seguimos?
¡Adelante!
Con Mariola Cubells y Carlas Francino. Cadena SER.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Cada foto que subimos a redes, cada comentario que posteamos, dónde estamos, toda esa información dibuja nuestro perfil en internet y puede perjudicarnos. Es importante mantener una huella digital saludable, mostrar lo imprescindible, nunca facilitar la dirección de correo electrónico ni el teléfono, ocultar la ubicación y no subir fotos de menores y mantener los perfiles siempre en modo privado. Nuestros datos no deben jugar en nuestra contra.
Seguridad día a día es un proyecto de Cadena SER y El País en colaboración con Banco Santander.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángels Barceló.
Dieciocho minutos de la mañana, 9:08 en Canarias. Hoy es día de Comando Norte. Solo es Comando Norte en una de sus dos mitades. Aitana Castaño, que además no está en su casa, que está en otro sitio norteño. Aitana, buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos días.
O sea, que ha sido a Coruña aprovechando que Nacho no estaba.
Claro, porque digo, yo voy a controlar el lugar este y no vaya a ser que ahora que se fue al cono sur...
el norte bueno, quede desprotegido.
El norte quede desprotegido. Pero mira, voy a decirte una cosa para que te rías. Llevo aquí tres días. ¿Sabes cuál es el único símbolo que define el tiempo en La Coruña desde hace tres días?
¿Cuál?
El del viento. No, ni siquiera, ¿sabes en la aplicación del móvil que a veces te sale como un huevo frito, sí, un sol? No, aquí solo viento desde hace
solo
tres
viento.
Días. Sí, sí.
Bueno, Nacho, que no puede estar más al sur.
No.
Poco más y pingüino, Nacho Carretero, buenos días.
Buenos días. Esto es la sublimación ya de no coincidir con Aitana en el mismo lugar.
Ya
irme a la Patagonia.
Estás haciendo demasiado, ¿eh?
Claro, pero irse a la Patagonia para no coincidir con Aitana, podrías haber encontrado algo un poco más cercano.
Ya, si tampoco hacía falta.
Creo que estoy batiendo mi récord.
Con que te fueras a Vigo ya valía, ¿eh?
¿Qué tal? Que hay muchas luces y mucha gente.
Ah, eso sí.
¿Qué tal la Patagonia?
Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que pocas palabras. Bueno, fue muy bien, por cierto, la masterclass de la semana que viene, porque, bueno, además de que fue muy bien la experiencia, entrar en contacto siempre con colegas latinoamericanos siempre es una cosa... Que no nos acordamos, demasiado, no nos acordamos a veces, y siempre es muy, muy beneficioso en el ámbito periodístico, audiovisual, en todos. y después la Patagonia. Bueno, pues es que no hay demasiadas palabras, literalmente. Es muy difícil describir lo maravilloso que es esto. Pues estar enfrente de glaciares de tamaño, de que tienen el tamaño de ciudades, pues es sencillamente alucinante. Y sobre todo, mira una cosa, solo un detalle, más allá de lo visual o de los paisajes, es el ruido de ver los glaciares rompiendo o desprendiéndose trozos, es absolutamente inolvidable. Bueno, una experiencia para el que pueda, la verdad.
He visto imágenes,
ya
tuyas,
He visto cosas.
Luego te diré
tenemos
cómo.
Que hablar de esto.
Luego te diré cómo las he visto, pero he visto cosas. Mira, hoy vamos a traer al Comando Norte, luego te explico el cómo, una conversación sobre el pasado de todos y cada uno de nosotros, un pasado que parece que muchas veces olvidamos, y eso que yo creo que no hay nadie que no haya pasado por los 15 años, que no haya pasado por la adolescencia. ¿Os parecéis, Aitana, te pareces a la persona que eras con 15 años?
Yo iba a decirte que igual todavía sigo con los 15 años. En algunos aspectos. Yo creo que sí, mira, estaba pensando en estos días y yo pensaba, yo creo que soy como una evolución como el Pokémon. Al final soy igual que cuando tenía 15 años, pero yo creo que con un poco, pues al final la experiencia, ¿no? Lo que te da, dicen la experiencia y un grado, pues lo que te da ir conociendo a gente, teniendo experiencias y tal, pero yo creo que me parezco bastante.
¿Te gustan las mismas cosas, las mismas aficiones?
Sí, bueno, yo sigo jugando a balonmano, sigo teniendo amigos de, como además tengo pueblo, pues sigo teniendo amigos de cuando era pequeña. Entonces, en ese sentido, tengo el mismo flequillo, a veces la misma cara. O sea, es que no, la verdad que en ese sentido no, pero bueno, sí que es verdad que yo creo que soy un poco, lejos de lo que os pueda parecer, que soy más templada que cuando tenía 15 años.
Imagínate cómo debía ser con 15.
Imagínate.
¿Y tú, Nacho, te pareces al Nacho de los 15?
Bueno, yo creo que los rasgos de la personalidad a los 15 años, ahora saldremos de duda con nuestra invitada, pues ya están definidos, pero sí que admito que a los 15 años yo me recuerdo o me reconozco como una persona bastante inmadura. No tenía maldad, pero bastante inmadura. Bueno, porque lo digo porque hay personas, hay chicos, chicas de 15 años bastante maduros. No era mi caso y de hecho, mi adolescencia fue algo problemática y yo creo que tiene que ver ahora con perspectiva con la inmadurez. Yo creo que le daba importancia a cosas no importantes y o algunas de las cosas no importantes y en cambio no le daba importancia a cosas que sí la tenían. Y yo creo que de ahí vinieron muchos de mis problemas en la adolescencia.
Ya lo dice Meryl Streep en el mejor brindis del cine mundial, que es por la cándida adolescencia. Al final era candidez, no yo inmadurez, Nacho.
¿Tú tuviste una infancia, hay una adolescencia problemática, Aitana?
Yo tengo una adolescencia problemática en estos momentos. No, o sea, yo creo, sí, supongo que sí, ¿no? Es que es más, o sea, hay partes, esto igual se lo tendríamos que preguntar a mi madre y a mi padre, que seguramente os dirán que sí, pero bueno, yo creo que siempre hay algún momento, ¿no? En la vida en la que tienes, es algo natural. Pero bueno, tampoco era de, o sea, yo, hasta el punto de que Nacho nos vaya a tener que explicar en algún momento, en alguna comida, por qué fue problemático él, porque no me lo imagino.
Yo tampoco.
No.
Exactamente, y de hecho te diría, pues mejor a mi madre no le preguntéis.
Pues estoy en La Coruña, o sea que no me...
Ahora es cuando recibes una llamada de la madre de Nacho. ¿Has quedado a comer con alguien, Aitana? Vamos a comer. Mira, la gente que tiene ahora en torno a los 15, los 16 años son nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, los hijos de nuestros amigos. Pero al hablar de adolescencia muchas veces parece que hablamos de desconocidos, ¿no? O de marcianos. En las noticias y también en muchas ficciones siempre les vemos, yo qué sé, enganchados a las pastillas, usando palabras que no entendemos. Ansiosos, solitarios, agresivos, violentos, suicidas. Así que hemos invitado al Comando a una persona que trata habitualmente con adolescentes y sobre todo con su parte más vulnerable y que además por pura casualidad es amigo de Nacho Carretero, y ahí lo de las imágenes de la Patagonia, Nacho Carretero. ¿Es amiga de la infancia, de la adolescencia?
No. Nos conocimos ya en Madrid por un amigo en común y tenemos ese contacto y de repente fue coincidencia. No es que esté aquí en la sección por mí, de repente.
No, porque tú ya has traído a tu peluquero, a tu podólogo, a tu masajista.
Oye, pero escucha, una cosa, ya que hablas del peluquero de Nacho, por cierto, el mejor peine que me regalaron en mi vida, el que me regaló el peluquero de Nacho, es decir.
¿Qué quieres? ¿Qué le tengo que pedir a la invitada? Que ella es psiquiatra.
Bueno, no, eso me viene muy bien,
claro,
también.
Vamos a dejar claro que no he traído a mi psiquiatra.
Vale. Ella no, bueno, aunque estás ojalá todavía en periodo adolescente. Es la doctora sí. Beatriz Martínez, que es psiquiatra infantil y de la adolescencia. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, un placer estar aquí.
Y nosotros de recibirte y que nos cuentes, porque yo estaba diciendo cómo reflejan los medios muchas veces, ¿no? Y los medios de comunicación también a los adolescentes. Este reflejo que siempre damos, o la sensación de que siempre hablamos de ellos como si fuera un problema, ¿tienes esa sensación?
Total, y además ellos también, ¿no? La adolescencia es la gran incomprendida, porque de hecho ellos también se sienten muchas veces incomprendidos, y yo creo que es porque se nos olvida que todos hemos sido adolescentes y todos hemos tenido nuestras cosas, le preguntemos a nuestras madres o no.
Ya. ¿Y tienen, tú dirías, los mismos problemas al final que tenemos, o les angustian las mismas cosas que nos angustian a los adultos?
Yo creo que les angustian las mismas cosas que nos preocupan a todos, y además los adolescentes de ahora pienso que lo hacen muy bien, porque tienen esa parte que yo creo que nosotros no tuvimos de conectar con lo emocional, de poder ponerle palabras a las emociones, de ponerlas encima de la mesa y querer cuidar sus emociones, de cuidar su salud mental, y luego les toca vivir en una etapa que yo creo que es compleja, porque hay muchas pantallas, muchas redes sociales, hay un clima de incertidumbre y crispación que pienso que en otras épocas, ¿no? Esto de que te decían de si te esfuerzas las cosas sí, irán bien, sí. No sé si ahora nuestros adolescentes ya pueden sentirse identificados con eso.
Y por esto que dices de que saben explicar sus emociones y su estado de ánimo, ¿tú crees que se comunican más con sus mayores de lo que, bueno, es que somos de generaciones muy diferentes, pero de lo que se comunicaba antes?
Yo creo que están más abiertos a esa comunicación, y pienso que si nosotros sabemos aprovechar esa ventana, es una etapa única y respecto a lo mejor a otros tiempos atrás, ¿no? Al final tienen esa capacidad de poner más en palabras sus emociones, tienen también capacidad de pedir ayuda, y bueno, lo único es que también hay que conectar con ellos, ¿no? A veces este lenguaje adolescente que hay que traducirlo cuando entra tu adolescente y te dice, ay, bro, déjame en paz, ¿no? Pues eso a lo mejor nos chirría, pero tenemos que pensar que nuestra época también era así, ¿no? Ellos tienen su lenguaje, tienen sus códigos, tienen además esa identidad digital que nosotros no la tenemos igual, porque para ellos el mundo online es una continuidad del mundo real, ¿no? Y entonces desde ahí tenemos que saber acercarnos a ellos, pero yo creo que es una oportunidad.
El bro de ahora sería el tía de antes o el tío de antes, tía.
No tal sé, cual, o el tronco.
Claro,
atrás,
tronco, ¿no? O sea, qué padre o qué madre no ha dicho, exacto, a mí no me llames tía, yo no soy tía, yo soy tu madre.
Yo no soy tu tía.
Exacto, soy tu madre. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando en esta conversación.
Hay mucho tema aquí, ¿eh?
Hay mucho tema, ¿eh? Sobre todo para dos adolescentes como vosotros.
Exacto.
Venga.
Yo tengo muchas preguntas.
Venga, voy contigo.
Dime qué se siente cuando no se ve el final. ¿Qué se siente al ser tan libre? Dime qué se siente cuando vuela sobre el mar.
Radio Gandía. Cadena Ser.
¿Buscas algo diferente? En Autosweden Gandía llevamos más de 30 años en el mundo del motor y ahora te traemos Link & Co. Coches eléctricos e híbridos enchufables con hasta 200 kilómetros de autonomía. Modernos, sostenibles y con un estilo que lo peta. Pásate por nuestras instalaciones en Gandía y descúbrelo tú mismo. Link & Co. En Autosweden Gandía. El futuro ya está aquí. El futuro ya está aquí.
Vamos a hacer una película con Alfredo Landa, de detective. Se va a reír todo el mundo en cuanto lo vean. Alfredo Landa no es Bogart.
Garci sabía que en el crack romper con la imagen que el público tenía hasta entonces de Landa no sería fácil, y en juego estaba la credibilidad de la película. Por eso debía resolverlo desde la primera escena. Dos atracadores irrumpían en el bar donde comía tranquilamente el detective.
Tú, Bigotes, tienes mucha hambre, ¿no? Pues ahora te voy a dar yo una cosita.
Landa ni se inmutaba, miraba fijamente a los ojos al atracador mientras por debajo de la mesa le apuntaba con un revólver.
Vareta, dame el mechero o te quemo los huevos.
La escena funcionó y a partir de entonces la gente comenzó a considerar a Alfredo Landa un actor de carácter.
Yo recuerdo que el día del estreno estaba muerto de miedo. Una de dos. O pueden decir que vale, o pueden decir que ya está bien y que se rían. Y asombrosamente hubo un silencio sepulcral. Y yo me dije a mí, ya has ganado.
y gané.
Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En Emoge encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Belreguard. Búscanos en redes sociales.
Llegan las ofertas de final de año a Skoda Jorro Import. Las mejores ofertas del año. Solo para unidades en stock y a matricular en 2025. Elige tu Kamiq, Karo, Kodiaq, Fabia o Scala. O pásate a la movilidad eléctrica con nuestro Elroq y Enyaq. La calidad al mejor precio. Ven a Skoda Jorro Import Gandía, frente a Dulcesol. Aquí y ahora, corre que vuelan.
Skoda, simply clever.
Cuando paseas por la Avenida de la Paz, el aroma te guía.
Es la Churrería del Puerto, abierta todos los días desde las 7 de la mañana, con churros y porras recién hechos, y el chocolate más famoso de Gandía.
La Churrería del Puerto, donde cada día sabe a un momento especial.
Cadena SER, el poder de la conversación.
La ha liado, ya está. La ha liado. Voy a preguntar en la barra. Perdona, ¿los niños, los de la bronca, te han pedido algo con alcohol?
No.
¿No han pedido nada con alcohol?
No, no, a nosotras no.
Bueno, yo quiero un gin tonic. No sé qué pasa, que no me emborracho esta noche.
¿Tú quieres uno? No, gracias. No, no sabemos qué ha pasado. Puede que... yo qué sé.
Mira, a mí Lucía me cae muy bien porque es buenísima, pero... no sé, últimamente la veo como... con mucha rabia, como agresiva, no sé. Que puede ser la pubertad, ¿eh? También.
Puede que tenga motivos también. Oye, ¿los niños dónde están? Llevo rato sin verlos.
¿Tú te acuerdas de dónde te escondías cuando hacías botellón?
Hoy por hoy, Àngels Barceló.
Les flames del foc, la nit torna en dia. Si arribés l'amor, que dolç que seria. La nit de Sant Joan.
En esta escena de pubertad de Leticia Dolera escuchamos a dos adultas desconcertadas ante lo que hacen y lo que les pasa a los niños y termina con esta última pregunta de ¿tú te acuerdas de dónde te escondías cuando hacías botellón? Estamos con la doctora Beatriz Martínez, ella es psiquiatra infantil y de la adolescencia. Yo tenía una frase cuando mi hija era adolescente, Beatriz, que era siempre cuando la gente se preocupaba de decir no hará nada que yo no haya hecho antes. Los adultos a veces nos olvidamos de que nosotros ya lo habíamos hecho.
Claro, y de hecho eso es lo que a veces, por ejemplo, en mi consulta me dicen, ¿no? Es que eso no me deja muy tranquila, porque claro, yo me pongo a pensar las cosas que
sabes perfectamente, ¿no? Lo que van a hacer, claro.
Es como, ojito con esto. Entonces, sí. O sea, todos los adultos hemos sido adolescentes, con mayor o menor crisis, con madres más o menos enfadadas, ¿no? Esto a veces, mi madre, sin ir más lejos, aquí este sincericidio decía, mis nietos me vengarán, ¿no? Y a veces mira a mi hija con esa mirada de, ojito, como tenga tu temperamento, ¿no? Porque es verdad que todos somos únicos y originales. Ya decía también antes Nacho, ¿no? Que hay cosas de él que a lo mejor los de adolescente ya estaban ahí, porque claro, ese temperamento base es donde, como decía Aitana, el Pokémon que va evolucionando, ¿no? Sí. Pues evolucionas desde un punto que tiene mucho que ver contigo. Pero la adolescencia al final es un fenómeno también en el cerebro único, y de ahí todo esto que vemos, y por eso los adolescentes son adolescentes desde que el mundo es mundo, ¿no? Entonces, nuestro cerebro, de una manera así muy resumida, para que los oyentes entiendan un poco por dónde va esto, va a desarrollarse desde la parte posterior a lo anterior, o sea, de occipital a frontal, y ese frontal es el filtro del cerebro. Yo les digo a veces a los niños en consulta que es el director de orquesta. Entonces, si lo último que se desarrolla en tu cerebro es el director de orquesta, claro. Ojo con ese filtro, ¿no?
Claro.
Entonces, luego hay otra estructura que es la amígdala, que yo recuerdo cuando estudiaba medicina en neuroanatomía, para de estas reglas mnemotécnicas que nos hacemos los médicos para acordarnos de las cosas, decía la amígdala es como el lado oscuro de la fuerza, porque ahí está todo lo que no puede ser un caballero Jedi, ¿no? Pues el amor, la pasión, la rabia, el miedo. Entonces, eso es la adolescencia. Está a tope y sin filtro. Entonces, claro, ahí tienes ese combo explosivo, ¿no? De todas esas emociones intensas, esas pasiones, ese drama adolescente, ¿no? Donde tu hija o tu hijo de repente pasa de estar llorando a estar saltando por la casa de contento. Entonces, efectivamente, toda esa rabia, todas esas emociones las vamos a ver muchas más polarizadas, mucho más extremas.
Y tienen... voy contigo, Nacho, déjame que le haga una pregunta solo que enlace con eso, ¿eh? ¿Tienen ahora otras herramientas, no más, pero otras herramientas que este momento tan delicado, ¿eh? Vamos a decir que tienen la amígdala a tope y no tienen director de orquesta, ¿tienen ahora más elementos, más objetos, más cosas a su alcance que puedan dificultar más la dirección de la orquesta?
Pues totalmente, porque por ejemplo, solamente pensar cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Con ese algoritmo que te conoce y que te da lo que tú quieres, entonces una oportunidad que tendrías de experimentar, de conocer otras cosas, de hablar con otras personas, sobre todo en un mundo, ¿no?, súper conectado como el que tenemos, estamos más desconectados que nunca, porque claro, el algoritmo, por ejemplo, de cualquier red social que estemos hablando, te da toda esa información que a ti te gusta, entonces por eso vemos también a una juventud mucho más polarizada, incluso en el discurso político, sí, ¿no?, en sus creencias, que hace que, claro, eso lo lleves también a la pasión, ¿no?, a los últimos, al último lado, al último extremo.
Nacho.
No, quería preguntar, hay una idea, sobre una idea que en realidad lo que quiero resolver es si es un cliché o tiene algo de cierto, que es lo que se suele decir, que la adolescencia es la edad más difícil, porque a mí me da la sensación de que en la adolescencia todavía tenemos herramientas de niños en un mundo que ya es adulto, y no sé si esto es algo así, es un desafío grande para lo que consideramos ya adultos, pero que tienen herramientas de niños.
Claro, porque al final estás un poco en tierra de nadie, ¿no, Nacho? O sea, lo que pasa es que tienes que romper con tus iguales, de hecho eso va a la adolescencia, tienes, no con tus iguales, con tus referentes, o sea, pasas de que mamá, papá, ¿no?, tus referentes son lo máximo, tus superhéroes, saben más que nadie, ¿no? Y de repente dices, mira, no, pues mi padre, mi madre es un ser humano como otro cualquiera y resulta que no sabe tanto y de hecho te sueles tú posicionar como que sabes más que tu padre o tu madre porque estos son unos carcas que no se enteran de nada. Entonces, sigues necesitando mucha ayuda porque precisamente tu director de orquesta está inmaduro y te vas a meter en muchos líos o no vas a ser capaz de predecir las consecuencias como si fueses un adulto, aunque ya sabemos que hay algunos adultos que eso también
lo
llevan regulinchis, ¿no? Entonces sigues además teniendo esa, ¿no?, necesidad de los adultos, pero no los quieres porque lo que tú te identificas es con tus iguales y dentro de esa necesidad también de pertenencia a un grupo, pues ahí también vienen los líos, porque claro, como te tienes que polarizar, pues tienes que ser o el más friki, más otaku del mundo, ¿no? Yeah. O la que más liga, o el que, bueno, la ropa, las marcas, ¿no? Entonces estamos en un mundo donde también el adolescente se ve sometido a todas esas tentaciones, ¿no?, que tenemos los adultos, pero ellos sin filtro. Y luego además está esa búsqueda de identidad, porque claro, tú rompes con ese yo niño, no quieres parecerte a tus padres porque te parecen unos carcas, pero entonces ¿quién eres tú?
¿Quién quiero ser yo?
Entonces, claro, ahí también, ¿no?, es un caldo de cultivo para que pasen muchas cosas, por eso es una etapa de crisis y también es una etapa muy vulnerable desde el punto de vista de la salud mental. De hecho, el 75% de los trastornos mentales debutan antes de los 24 años, que es lo que es el cerebro adolescente, o sea, porque el cerebro adolescente, y esto también se lo digo a Nacho ahí que nos está viendo desde ese sitio que me da tanta envidia, es cerebro adolescente hasta casi los 30 años, o sea, realmente nuestro cerebro va a estar en ese periodo de evolución donde el director de orquesta ni está ni se le espera mucho más tiempo, ¿no?, que lo que nos permite pues conducir un coche, beber alcohol o votar en las elecciones, ¿no?
Y una cosina, Bea, porque mira, antes decías tú sobre el tema de las pantallas y tal. Yo tengo que decir una cosa, lo digo mucho, que me alegro bastante de no tener fotos de todos los días de mi adolescencia, sobre todo...
Bueno, iba a decir exactamente lo mismo, alegro mucho de no haber tenido redes sociales.
Yo puse dos mechones rubios en un momento dado en mi cabeza, que no sé cómo fue, menos mal que no hay fotos, pero bueno, en cualquier caso, yo lo que te quería preguntar, Bea, era si bueno, vosotros que trabajáis con estos chavales, o sea, ¿qué afectación está teniendo en ellos realmente esto de las redes sociales? Porque me parece que debe ser lo más complicado del mundo, tener una edad tan complicada como la adolescencia y de repente, aparte de enfrentarte al mundo que te rodea, un mundo que te rodea literalmente en todo el mundo. No sé si vosotros estáis viendo eso, esa afectación en concreto de esas redes sociales, de las pantallas.
Sí, claro, porque, mira, pasa muchas cosas ahí, ¿no? Lo primero es que, por ejemplo, si las cosas te van mal, antes te iban mal en el cole, ¿no? Ahora que se habla tanto del acoso escolar, sí, del bullying, pues te iban mal en el cole, pero volvías a tu casa y tu casa era tu reducto de paz, o sea, tu casa, tu templo. Pero ahora llegas a casa y esa gente que te hace la puñeta en el cole también te la hace en tu casa, y de manera exponencial, porque a lo mejor comparten contenidos, ¿no?, de tu cole que te han grabado, incluso esas palizas, ¿no?, cosas muy desagradables e ilegales que se llegan a compartir en redes. Y ya no solo te tachan de pringado, ¿no?, en tu círculo, sino que gente hasta de Latinoamérica, allí donde nos tenemos a Nacho, se dedica a insultarte, ¿no? Entonces, eso es terrible porque no hay descanso.
No hay paz.
Luego está la huella digital, porque tú misma dices, ¿no? O sea, todos podemos tener esas fotos que nos dan vergüenza de la adolescencia, que tu madre en Navidad tiene a bien de sacarle ese álbum de fotos cuando le presentas a una pareja, ¿no? Y dices, madre mía, pero
o
no las tienes.
En Facebook, o colgar en Facebook, que es peor todavía.
Efectivamente, porque
madre,
luego tiene esa parte de nostalgia, claro, de tener que seguir, ¿no?, compartiendo la intimidad con el mundo. Pero bueno, tú ya eres mayor, pero tú imagínate que estás construyendo, ¿no?, pues eso, tú como profesional, ¿no?, mandas currículum a un sitio, pues lo primero que hace la persona de recursos humanos,
buscar tu rastro.
Claro, es que te va a buscar, entonces te va a buscar, y eso supone que va a ver tu currículum en LinkedIn, hay maravilloso, donde te pones unos nombres muy fancies en inglés de a qué te dedicas, pero también va a ver esa otra parte de el vídeo que subiste a YouTube, donde los mechones rubios de Aitana puede ser lo mejor que te pase, porque puede haber otras cosas que tú hayas hecho, participado en retos virales, que te hayas expuesto, que incluso te hayas posicionado ideológicamente, ¿no? Porque también en redes compartimos las cosas que pensamos, y una cosa es que tú lo compartas en tu círculo íntimo, pero a lo mejor no te apetece que,
claro,
esa persona,
que lo sepa todo el mundo,
¿no? Entonces, hay una difusión de lo que es la intimidad que además también está maquillada, porque claro, lo que compartimos en redes está pasado por filtros, literal y metafóricamente, porque no solemos compartir en redes cosas que nos humanizan más, porque pues bueno, no nos apetece, ¿no? Lo que compartimos es todo un escenario idílico. Que eso además también perjudica al adolescente, porque si yo o Ángels ayer, ¿no?, que estábamos en nuestra casa, veíamos ahí en Instagram esas fotos tan maravillosas de Nacho en ese glaciar, digo, soy una desgraciada porque estoy aquí limpiando mi casa y no estoy delante de esa maravilla que parece generada por IA, ¿no? Pues eso, que nosotros con nuestra edad podemos gestionar y decir, bueno, pues ya me iré en otro momento, tengo otras cosas, eso el adolescente no. El adolescente tiene un escaparate continuo de mundos idílicos, de dietas maravillosas, de fotos, como dicen ellos, super aesthetic, ¿no?, cuidadas, y ellos su vida desgraciada.
El problema es que hay algunos padres que propician que sus hijos adolescentes o preadolescentes aparezcan en las redes sociales.
Claro, esa es otra, ¿no?, que yo creo que ahí también tenemos que pensar, ¿no? Yo en psicoterapia siempre le digo a los adolescentes que tenemos que tener un para qué, o sea, no un por qué. El por qué lo tenemos todos como seres racionales, ¿no? Pues las cosas las hacemos porque nos nace, dirían los adolescentes, pero no siempre lo hacemos con un para qué. Y es, ¿para qué estás compartiendo esa imagen de tu hijo, de tu hija? ¿Y dónde la posiciona a tu hijo, tu hija, en esa imagen? Porque a veces incluso hay bullying propiciado por padres o madres que con toda su buena intención han compartido una fotito de su retoño, ¿no?, haciendo la comunión o el día de Navidad o cositas así tal que hacen que los demás se rían. ¿No? Entonces, ese para qué. Si no hay un para qué, que casi nunca lo hay, más allá de voy a ponerlo mono que es,
demostrarlo,
yo recomendaría no hacerlo. Porque además esa es una manera también de proteger a nuestras criaturas. También aplica a los niños, no
sí,
solo
sí,
a los
sí.
adolescentes.
No, no, solo adolescentes. No, no, sí, sí.
Entonces,
y encima la adolescencia tiene, o me da la sensación, estigma. Es decir, cada generación critica a la siguiente. Siempre vemos a los adolescentes, a los jóvenes que vienen, como peores, como con pocos valores, como en mi época esto no sucedía. O sea, que además de los propios problemas que tienen en sí mismos, los adolescentes son como la clase social de la edad.
Total.
Que más generación, que más incomprensión genera, ¿no?
Claro, porque además incluso nos referimos a ellos con términos peyorativos, ¿no? Ahora está muy de moda esto de la generación de cristal, como si fuesen blanditos o inútiles, ¿no? Que digo, mira, ojalá a mí me hubieran dado una educación emocional como a los adolescentes de ahora. Y además,
ya no te digo a mi generación.
Bueno, y además también desde la lucha, ¿no?, por las causas justas, porque claro, cuando tú tienes ese escozor, es esto no está bien, no me estoy cuidando, no me están cuidando, también haces por mejorar, ¿no? Y tenemos tenemos generación supuestamente de cristal o blandita, que se nos ha ido incluso cuando ha pasado todo esto de la DANA ya hace casi más de un año, ¿no? Allí de activistas a limpiar, a ayudar con muchísima generosidad, ¿no? Entonces, muchas veces nuestros jóvenes son los primeros que dan un paso al frente desde esa inconformidad que tienen, ¿no? Y esa vivencia del mundo desde la injusticia y lo emocional. Entonces, ojo con tachar eso de algo malo.
Mira, Aitana. Iba a decir que muchas veces, efectivamente, se habla de generalidades cuando se define a los...
Uy, se ha ido Aitana. Ha desaparecido.
Mira, estoy yo en la Patagonia.
Estás tú en la Patagonia y se ha ido Coruña. Pero mira, déjame que le iba a preguntar una cosa. Antes te preguntaba por el papel de los padres en la exhibición de los adolescentes. También sobre los padres impactó mucho esa serie que se llamaba Adolescence, de unos padres que realmente no conocen a su hijo. Cuando esto pasa, ¿ha fallado el padre? ¿Han fallado los padres cuando no conoces a tu hijo?
Yo te diría que hemos fallado todos. O sea, a mí me da mucha pena a veces todo lo que volcamos en las familias, ¿no? Las familias normalmente, salvo en casos muy extraños y muy pocos de negligencia, hacen lo que pueden y cuidan como pueden. Y además yo creo que una cosa que ha pasado en este salto generacional es que los padres no se han hecho la idea de lo peligroso que puede ser el estar, por ejemplo, en tu habitación encerrado con un ordenador. Que de hecho hay una frase en esa serie,
sí, ¿verdad?, que dice, pero ¿cómo puede ser si estaba ahí en su habitación? Lo teníamos controlado. Y esa nada más frase, lejos de tenerlo controlado.
Eso es, ¿no? Pensábamos que no podía pasar nada estando
porque
en la habitación,
estaba en casa,
¿no? Y es como, pues es que en la habitación puede pasar todo, porque internet es como la calle. Entonces, internet, que nosotros a veces lo vemos como algo ajeno, ¿no? Como si los alienígenas hubieran venido y nos lo ponen ahí, ¿no? Internet lo formamos los seres humanos, lo hemos creado nosotros, igual que en la calle hay buenas y malas personas, en internet también. Y yo lanzo esto de reflexión, ¿no? Que es, ¿os imagináis que a este niño adolescente que tendrá como 12 años sus padres le dijeran cuando el niño dice, me voy por ahí, ¿no? Me voy con mis amigos, ¿no? Y entonces les dicen los padres, ¿y a qué hora vas a venir? Pues cuando quiera. ¿Y con quién vas a ir? Pues con quien me encuentre. ¿Y qué vas a hacer? Pues lo que me salga. Dirías, ¿pero de qué vas? Claro. No te vas, ¿no? No le dejas salir de casa. Pues eso es internet sin filtros. Entonces habrá que cuidarles también ahí y hacer una supervisión de qué está pasando ahí.
Aitana,
he vuelto.
Puedes preguntar, que es la última pregunta ya, que se nos come el tiempo.
Era un speech muy grande, no me acuerdo por dónde iba, pero yo lo que quería decir era que yo lo que me encuentro en la realidad es que encuentro una adolescencia muy diferente a la que me venden en los medios, ¿sabes? Me encuentro una adolescencia muy intercultural, muy con una diversidad sexual de la leche, gente bastante maja a la imagen que me dan de ellos. Entonces yo preguntaba ya a Beatriz que qué imagen tenía ella en su experiencia directa también.
Ah, bueno. Yo adoro a los adolescentes.
Claro,
la
yo
verdad.
También. Sí, sí.
De hecho, a veces incluso en mi círculo me dicen que hablo como un adolescente, aunque ya he cumplido los 40, ¿no? Pero yo creo que los adolescentes hay que saber escucharles. Yo aprendo muchísimo, siempre digo que aprendo muchísimo de mis pacientes, las familias, pero también de los adolescentes. Me encanta escuchar cómo ven ellos el mundo, incluso les pido a veces opinión, porque creo que mirar, ¿no?, el mundo de una manera más naïf, más nueva, menos contaminada, nos haría también a nosotros crecer como personas, ¿no? Entonces yo para nada, o sea, no tengo una idea mala de los adolescentes, todo lo contrario, les adoro y me parece que hay que saber entenderles para poder ayudarles bien.
Ella es Beatriz Martínez, psiquiatra de infantil y de adolescentes, y que a la vuelta del año, a principios del 26, publicas en la editorial Espasa, Manual de Supervivencia para Padres en la Era Digital, un buen manual de ayuda. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Siempre ha
sido un placer. Nacho, ¿vuelves o te quedas?
El martes que viene ya estoy ahí contigo.
Venga, vale. Y Aitana,
pues, beso para todos.
Nos escuchamos.
Mi sitio. Eso, un beso.
Beso
fuerte.
Hasta luego.
Chao, chao.
Hasta luego.
He vuelto al agujero del que te hablé. Sigue todo igual de negro que la última vez. Están tu cara y la mía pintadas medio mal en la pared. Sé que esta vez no vendrás a salvar. Mis amigos suman más que mis demonios.
Hoy por hoy.
Es el momento de darle una vuelta a tu energía, porque si contratas online tu plan de luz con Iberdrola, entrarás en el sorteo de 10 premios de 1.000 euros para lo que tú quieras. Vamos, dale una vuelta a tu energía y participa. Un premio de 1.000 euros te está esperando. Entra ahora en iberdrola.es y descubre el plan de luz que quieres para ahorrar como nunca. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Radio Gandía. Cadena Ser.
¿Servicio de sueños Citroën?
Hola, los asientos del nuevo SUV C5 Aircross me están dando un masaje. Y hay una gran pantalla en cascada. ¿Es real o estoy soñando?
Es tan real como su espacio XXL.
Un sueño hecho realidad desde 27.690 euros con hasta 8 años de garantía.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
Hola, soy Ponseti y quiero recordaros que si entráis ahora mismo en cadenaser.com podéis descargaros el podcast del último programa de Ser Aventureros y de todos los programas que queráis escuchar. Ya sabéis, aquí vais a encontrar las mejores aventuras y a los más intrépidos aventureros. Ah, y también nos tenéis en redes sociales, en Twitter, @SerAventureros y en Facebook. Si os gustan los viajes y la aventura, este es vuestro programa, Ser Aventureros. Os espero.
Don Color te ofrece asesoramiento personalizado, tanto si eres profesional como particular. Pinturas termoaislantes, anticondensación, hidrofugantes. Te llevarás lo que buscas porque somos mayorista multimarca. Don Color, pintureros de toda la vida y también especialistas en sistemas SATE, que hará tu vivienda más confortable, eficiente y sostenible. Resultados garantizados. Visita nuestras tiendas en Gandía, Oliva, Alcira y Valencia o doncolor.es.
Ja torna el futbol i les nits de sèrie. Terratel t'ho posa fàcil amb fibra, mòbil i futbol des de només 38 euros al mes. I si vols encara més, afegis Netflix o Amazon Prime i viu tot l'entreteniment de la temporada. Entra a terratel.es i tria la teua tarifa.
La caseta Gastrojardí a la platja de Bellreguard t'ofereix una gastronomia única fusionant naturalesa i gastronomia mediterrània. Ara ja pots fer la teua reserva per a Nadal per a empreses i grups. Oferim menú del dia de Nadal, any nou i Reis, a més del sopar especial de cap d'any. La caseta Gastrojardí, obert tot l'any de dijous a diumenge. Reserva el teu Nadal al 623 37 41 37.
Llegan las ofertas de final de año a Skoda Jorro Import. Las mejores ofertas del año. Solo para unidades en stock y a matricular en 2025. Elige tu Kamiq, Karoq, Kodiaq, Fabia o Scala. O pásate a la movilidad eléctrica con nuestro Elroq y Enyaq. La calidad al mejor precio. Ven a Skoda Jorro Import Gandía, frente a Dulce Sol. Aquí y ahora. ¡Corre que vuelan!
Skoda. Simply clever.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
En la Cadena Ser, hoy por hoy, Ángels Barceló.
10:41 de la mañana, 9:41 en Canarias. El Club de las Miss Experiencia crece de martes a martes y hoy hemos perdido la cuenta de los años que suman ya entre todas las socias. Ninguna, ya saben, menor de 65 años. Hoy hemos invitado a una Miss que nos recomendaron a través del WhatsApp del programa porque también admitimos las sugerencias de los y de las oyentes. Chema Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues claro que los admitimos, porque lo hemos dicho poco, pero lo vamos a repetir hoy. Si los oyentes conocen alguna mujer mayor que por su personalidad o por su sabiduría o
por su vida,
por su historia, por, sí, que merezca la pena que la escuchemos, pues pueden escribirnos a, vamos a recordar el teléfono, va, 638 31 34 66. Lo voy a repetir para que lo apunten. 638-31-34-66. Esta es una ventana que abrimos para dar a conocer a una, pues a una generación de mujeres que no lo ha tenido nada fácil para hacerse escuchar. Y recordamos que la mayoría de las mujeres, de las mises que han pasado por este espacio son anónimas, pero que sus vidas y sus testimonios pues tienen para nosotros un valor incalculable.
638-31-34-66. Si ustedes conocen alguna mujer que pueda entrar a formar parte de nuestro club de las Miss Experiencia, nos dejan una nota de voz y ya la podrán escuchar la siguiente vez por la radio. Y precisamente, Chema, fue a través de este teléfono, de una nota de voz, que conociste a la Miss de hoy.
Sí, a través de su prima, de María Ángeles, que nos mandó un WhatsApp que decía: tenéis que llamar a mi prima Berta, tiene 84 años, pero no para de hacer cosas, admiro su energía y su pasión por el teatro. Bueno, pues claro, después de eso me puse en contacto con Berta, que es cierto, tiene una personalidad desbordante. La mitad del año se lo pasa en Alcalá de Henares, la otra mitad en Asturias, exactamente en Novella, donde dirige un grupo de teatro amateur. Berta, que fue profesora de primaria, pues convertía sus clases en una función de teatro, así que la verdad es que es difícil que sus alumnos y sus alumnas, que seguramente alguno haya escuchando, le la hayan olvidado. Me atrevería a decir que su vocación es la enseñanza, pero su pasión es el teatro. En general, el escenario es su pasión, porque de jovencita también llegó a tener un grupo de música que se llamaba Berta y sus muchachos.
Pues vamos a saludar a Berta, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué cantabas con tus muchachos? ¿Qué tipo de grupo de música hacíais?
Bueno, como soy tan mayor, pues era los grupos que había entonces, los Cinco Latinos, Mocedades, etcétera. Entonces, pues la imitábamos. De todos modos, yo ya en el colegio, sí, porque yo me eduqué en las Escolapias de Alcalá de Henares, pues había coro. En aquellos tiempos los colegios tenían coro y demás. Y yo era la voz principal, la solista. Y también hicimos una tuna por las monjas. Entonces, pues, o sea, también tú era tuviste, la cantante principal. Ya empecé ahí a hacer mis pinitos.
Tú tuviste claro, Berta, que tu pasión era el escenario, pero no sé si en algún momento pensaste incluso en dedicarte al escenario profesionalmente, fuera cantando o fuera actuando.
Sí, sí. Lo que pasa es que en aquellos tiempos, yo tengo 84 años, y en aquellos tiempos mis padres, bueno, yo como con Chabelasco, decía: yo quiero ser artista.
¿Y qué te decían ellos?
Pero no hubo posibilidad. Entonces, bueno, pues yo hacía mis pinitos como amateur siempre que podía. En el colegio inventaba obras de teatro para hacerlas en cualquier festividad que hiciéramos en el colegio y demás, ¿no?
Porque tu padre era militar y de hecho era bastante estricto, ¿no?
Exacto. Militar y machista. En aquellos tiempos.
¿Tu madre te hubiera entendido más, tú crees?
No.
Tampoco.
No, tampoco. En ese sentido, no. Cuando algunas veces teníamos que ensayar en casa, porque a lo mejor no teníamos disposición de la sala que teníamos para ensayar cuando cantaba, había veces que hasta me regañaba un poco: estoy harta de oírte ya, ¿eh?
Y en algún momento, ya fuera del radio de acción de tus padres, vamos a decir, ya un poco más adulta, ¿pensaste tirar por ese camino?
No me fue fácil. No me fue fácil porque mis padres tenían negocios, sí. Entonces, a pesar de que yo hice magisterio, pues no empecé en la enseñanza, que era mi ilusión y mi pasión. Eso, perdón, que estoy un poco constipada.
Sí, no pasa nada.
Es lo del tiempo.
Sí.
Y entonces, pues estaba ayudando familiarmente. Luego ya me casé, seguida tuve hijos y entonces ya me fue. Pero ahí sí que aproveché, una vez que yo ya podía decidir por mí misma, hice arte dramático.
Ah, sí que estudiaste arte dramático.
En aquellos tiempos estudiabas de todo. Yeah. O sea, era un compendio de todo. Te hacían monográficos, o sea, no es lo mismo que ahora. No era una carrera, no sé cómo explicarte, eran 3 años y hacíamos de todo, pues expresión corporal, te enseñaban a componer obras, o sea, eras todo al mismo tiempo. Y ahí sí que yo me apunté y como podía, trabajaba y hacía arte dramático.
Que tú, Berta, luego... tú, Berta, eres un ejemplo de lo que hablábamos en la introducción, de lo difícil que lo han tenido, lo habéis tenido las mujeres de vuestra generación para desarrollaros, porque, claro, estudiaste arte de la comedia italiana, pero como tenías hijos y no podías salir de
primero,
Alcalá...
Primero unos imposible. Padres que no quieren que te dediques, después cuando ya tienes una edad para poder hacer algo, ya tienes hijos. Es decir, claro. Que era, se iba complicando, ¿no?
Pero bueno, yo siempre, la verdad es que lo mismo mi marido que mis hijos, hemos sido una piña, siempre han entendido. Yo he entendido a mis hijos me han entendido a mí, yo he entendido a mi marido a mí, y hemos sido una familia bastante, a ver, liberal dentro de lo que...
Dentro porque, de un claro, orden, dentro de un orden.
Dentro de un orden, ¿eh?
Sí, entonces, sí, la cosa no es que nadie te lo impidiese por sí.
No, son las circunstancias de la vida.
Claro. Efectivamente, las circunstancias de entonces... que claro, daros cuenta que son 84 años.
Claro.
Os estoy hablando, cuando ya me casé, yo me casé en el 64. O sea, que han pasado mucho tiempo, ¿eh?
Pues mira, 61 años exactamente, o 63 años.
Exactamente, pues, 60, exactamente.
61 años, sí, sí.
Y luego, pues ya empecé con la enseñanza que bueno, he sido una vocacional total.
Pero de todas formas, tú en la enseñanza decías, Chema, que conseguiste mezclar las dos cosas, porque
sí.
Tú dabas las clases como si fuera una función de teatro.
Efectivamente, lo pasábamos muy bien.
Que a tus clases debía querer ir todo el mundo.
Sí, la verdad es que sí. Que y todavía tengo alumnos que me ven por la calle y me dicen, profe, profe. Y digo, no me llaméis profe porque tienen 50 y pico años. Y la verdad es que profe, pero bueno, bien, yo encantada, y los veo, y bueno, todavía hace poco me encontré uno, me dice, ay, hazte una foto conmigo que la voy a mandar a todos los del curso y tal, con 52 años que tenía, y a mí me encanta.
¿Y cómo es eso que vives mitad del año en Alcalá de Henares y la otra mitad en Asturias?
A ver, porque mis padres, cuando fue militar, pues lo mandaron después de la guerra, claro, empezaron a reunificar un poco los puestos de los militares y tal, y lo mandaron a Alcalá. Yo nací en Asturias, uh-huh. Y toda mi familia, mis bisabuelos, tatarabuelos, abuelos, padres, todos son de Asturias, de un pueblecito, bueno, los antepasados ya eran más diversificados, pero en realidad los más cercanos, todos de Novellana, del concejo de Cutillero. Y entonces yo nací allí, pero mi padre al principio, pues hasta en África estuvimos, pero luego ya le dieron destino definitivo en Alcalá de Henares. Pero yo nunca he dejado de ir a Asturias, siempre todos los veranos en casa de mis abuelos, y después ya cuando, además yo me casé con un no asturiano, nació en Madrid, pero sí muy asturiano porque su